Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hay un producto que quizás usted tenga en el hogar que le puede ayudar y que tiene muchas propiedades, por ejemplo, para reducir su presión arterial, para reducir quizás el riesgo de cáncer, sobre todo el gastrointestinal. También puede ayudar a reducir el azúcar en la sangre, bueno, los niveles de colesterol. Todo eso, ¿qué mejor que obtenerlo y de forma gratuita? Puede ser que usted tenga ese producto en el hogar. Hoy vamos a estar hablando acerca del ajo. Agradecidos por la sintonía que a diario nos brindan. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes, amigos, en este espacio de salud. Ustedes son sumamente importantes para nosotros y es por eso que estamos comprometidos con compartir con ustedes toda la información actualizada y necesaria que usted deba conocer con respecto al cuidado de su salud. Hoy vamos a estar hablando de algo que muchas de nosotras las amas de casa utilizamos en nuestra cocina, pero que también tiene muy buenas propiedades para nuestra salud. Así que esperamos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos y que presten mucha atención a nuestro programa, porque si no lo conoce, se va a enterar de muchas cosas. Avísele a sus amigos, a sus familiares, para que también puedan sintonizar Clínica Abierta. Saludamos de forma muy especial a todos aquellos amigos televidentes que nos ven a través del canal La Verdad Presente, a través del canal de Salvación TV 8.3, también a través de Lumbrera TV, nuestro canal de YouTube. Aquellos que no se han suscrito, les invitamos a que lo hagan. Búsquenos por Radio WZUL, Radio Sol 98.3 FM y 93.3. Recuerde darnos like y compartir con su lista de contactos. Suscríbase a nuestro canal, tanto en Facebook Live también. Aquellos que nos siguen por Facebook, comparta el enlace para que otros también puedan sintonizar. Y ya estamos muy contentos, doctor, porque nuestro canal de YouTube sigue aumentando sus suscriptores. Así que sabemos que son muchos los amigos que siguen sintonizando Clínica Abierta y nuestra programación. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
Gracias a Dios, muy bien, Lorraine. ¿Y hoy cómo se encuentra Lorraine?
Feliz de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos.
Bueno, y esperamos que más suscriptores, Lorraine, sigan añadiéndose a nuestro canal de YouTube. Y animamos a que usted también pueda compartir con otros el beneficio que usted ha tenido al estar aquí en contacto con Clínica Abierta.
Así es. Antes de comenzar con nuestro tema, queremos también enviar saludos a los amigos que nos sintonizan en el país de Madrid, España. Sabemos que allá nos escuchan a través de la radio virtual 7 Day y a través de Ondas de Plenitud en Gran Canaria. Para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El consumo de té y café perjudica también el organismo. Hasta cierto punto, el té intoxica, penetra en la circulación y reduce gradualmente la energía del cuerpo y de la mente. Estimula, excita, aviva y apresura el movimiento de la maquinaria viviente, imponiéndole una actividad antinatural y da al que lo bebe la impresión de que le ha hecho un gran servicio infundiéndole fuerza. Esto es un error. El té sustrae la energía nerviosa y debilita muchísimo. Por supuesto, no estamos hablando del té de manzanilla, tampoco del té de valeriana. Es el té verde, ese té que se utiliza en Europa, que se utiliza también en Japón, en los Estados Unidos, que sustituye al café porque es un estimulante. A este nos referimos. Es ese ingrediente, el té, que se añade a estas bebidas energizantes que se utilizan actualmente como parte de esos procesos de acondicionamiento físico para tener más fuerza, energía, vitalidad, poder bajar peso y no tener que utilizar otros productos para tener más fuerza. En realidad, usted lo que está haciendo es estimulando al sistema nervioso, pero en realidad no le está ayudando para que usted tenga más energía. Lo que hace es aprovechándose de la que ya está almacenada y vaciando esa cantidad que usted tiene ahí de energía de reserva. Ese no es el propósito y en realidad no es el beneficio. Por lo tanto, procure usted utilizar otros medios de levantar su energía. ¿Qué le parece un baño de agua fría, rica agua fría, que lo va a ayudar para que usted se energice? ¿Qué le parece alimentarse adecuadamente, una dieta balanceada, nutritiva, variada y suficiente? También el dormir lo esencial. Cada noche, especialmente si usted está en esos programas de ejercitarse, duerma 8, 9 horas. Eso le ayudará a recuperar nuevamente la energía y lo facilitará energizarse para el siguiente día. Ayuda para que se puedan restablecer esos abastos de energía de una manera natural, sin necesidad de tener que estar usando estos estimulantes que lo que hacen es drenar su sistema nervioso central. Sea sabio, aprenda. No deseamos que posteriormente la vida nos pueda pasar una factura a consecuencia de un estímulo innecesario, como ocurre con el uso del té y el café.
Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos ya para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las propiedades y beneficios que nos da el ajo, algo que quizás está presente en la cocina de muchas personas que nos sintonizan a esta hora. Y es que el ajo se ha venido utilizando desde la antigüedad, no solamente en la cocina, sino también se conoce sus propiedades medicinales, doctor.
Así es, y es que este producto, esta hierba, o más bien en este caso podemos decir es un bulbo, que pertenece a la familia de las aliáceas. Allium sativum, ese es su nombre. Y este bulbo es tan ampliamente conocido. En el aspecto culinario, excepcional. A las personas les encanta el poder tener ese sabor que es fuerte, un sabor que ayuda, pero ¿ayuda a qué? Usted dirá, bueno, es que tiene efectos también que son muy beneficiosos, especialmente en el aspecto, podemos decir, médico, pero en términos generales podemos ampliarlo al beneficio de la salud. No tenemos que limitarlo solamente a la enfermedad. Es que hay muchos beneficios que este producto va a darnos a nosotros gracias a la presencia de esos compuestos que contienen azufre.
Doctor, y muchas personas no le gusta el ajo por ese olor fuerte que libera.
Sí, y es que estos compuestos azufrados, compuestos que tienen azufre, digamos el dialil sulfuro, la alicina, la N-alilcisteína, la S-alilcisteína, son algunos de esos productos que no solamente persisten en el aliento, Lorraine, también salen a través del sudor. Las personas a veces se pueden sentir un poco ofendidas. Le dicen, ah, échate para allá porque la verdad es que apestas a ajo. Así hay personas que dicen. Pero no es solamente eso. Este producto también se puede transmitir a través de la leche materna. Así que tenemos un producto que en realidad es tan potente, tiene tantos efectos gracias a la presencia de esos componentes que son azufrados, porque tienen azufre, y esto le brinda ese gran beneficio, pero por supuesto le da también esa peculiaridad que hace que muchas personas repelan o sientan repulsión hacia el uso del ajo, especialmente por el aspecto de la persistencia del olor a azufre.
Doctor, uno de los beneficios que se le atribuye al ajo es que ayuda a reducir, ¿verdad?, esos microorganismos como las bacterias que se sigan reproduciendo.
Bueno, podemos decir que sí hay beneficios en el aspecto antibacteriano. Aunque hay otros múltiples beneficios, el saber que el ajo tiene unas propiedades bien significativas ayudando a combatir infecciones bacterianas es algo sumamente importante. No queremos menospreciar el uso de medicamentos, pero se ha comprobado que tiene una eficacia parecida a la de la penicilina, especialmente con el tipo de actividad antibacteriana. No estoy diciendo que usted ahora vaya a sustituir el ajo por, o la penicilina por el ajo, debo decir. En realidad no podemos enmarcarlo de esta manera. Cada uno tiene su beneficio. Pero si usted a temprana ocasión en que usted desde la evolución que usted sabe que padece, por ejemplo, de infecciones de garganta, y es muy fácil para usted el poder ser infectado, digamos, con un estreptococo beta hemolítico. Y usted ya sabe que eso le pasa con cierta frecuencia. Bueno, entonces usted puede de manera preventiva ayudarse consumiendo ajo. Pero hay un detalle. Los primeros 10 minutos son los más importantes. Así que cuando usted machaca el ajo, cuando usted lo troza, cuando usted lo aplasta, cuando usted lo está preparando, porque así es como usted va a obtener el máximo beneficio. Es durante ese proceso, una vez usted comienza ya a manipular el ajo, si usted se lo traga, como hacen muchas personas, que piensan que porque se tragaron un diente de ajo como si fuera una cápsula, una pastilla, ya usted obtuvo el gran beneficio. Lamento decirle que le va a molestar bastante en el esófago y no obtener ningún beneficio. Porque en realidad su beneficio mayor es cuando es machacado, cortado, molido, triturado, pero su máxima utilidad es durante los primeros 10 minutos. ¿Por qué? En esos primeros 10 minutos es cuando las enzimas que dan lugar a la alicina, que es el ingrediente activo, van a estar entonces facilitando que haya la mayor concentración. Vamos a decir que es cuando el ajo está en su máximo esplendor. Y ese beneficio lo obtiene usted en esos primeros 10 minutos cuando usted ha estado manipulando el ajo para obtener ese beneficio. Si lo traga directo, como si fuera una cápsula, no va a tener beneficios. Si usted lo hierve, si usted lo pone para hacer té de ajo, lamentablemente este conjunto de productos de azufre son muy frágiles al calor, son termolábiles. Termo, estamos hablando de temperatura, calor, lábil, la fragilidad. Así que si usted prepara un té de ajo, en realidad no está haciendo la gran cosa y no va a obtener el beneficio que se pretende. Por lo tanto, tenga en mente que este conjunto de factores que hemos hablado son muy necesarios para que usted pueda tener el éxito que usted desea cuando consume ajo.
Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de esta información tan importante hoy que estamos hablando sobre el ajo.
Hábitos diarios para vivir más. ¿Quién no quiere vivir una vida larga y llena de vitalidad? La buena noticia es que no necesitas fórmulas mágicas ni tratamientos costosos. La verdadera clave de la longevidad está en tus hábitos diarios. Pequeñas acciones repetidas día tras día pueden tener un impacto enorme en tu salud y en tu esperanza de vida. Te comparto algunos hábitos más respaldados por la ciencia y practicados por las personas que disfrutan de una vida larga y saludable. Ver el amanecer cada mañana, manejar el estrés, hacer entrenamiento con pesas, comer saludablemente, dormir bien, pasar tiempo en la naturaleza y practicar la medicina preventiva. Recuerda, la prevención es vida.
Las frambuesas son ricas en antioxidantes, ácido fólico y vitamina C. Se destaca por controlar los efectos de la diabetes, ya que la fibra que tienen hace que influya positivamente en mantener estable el azúcar en la sangre. También beneficia la pérdida de peso, ya que es diurética y favorece el tránsito intestinal. Se considera una de las frutas más saludables porque reduce los riesgos de enfermedades al corazón, mejorando la circulación de la sangre y fortaleciendo el sistema inmunológico.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Beneficios del ejercicio para tu salud. No más cáncer de próstata. Otro estudio reciente arrojó que los hombres que procuran hacer ejercicio podrían reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata y las probabilidades de una enfermedad agresiva entre los que ya padecen cáncer. Varía según la raza. No obstante, una investigación encabezada por el doctor Lionel Vannes del Centro Médico de Asuntos Veteranos en Durham comprobó que en efecto hacer ejercicio reduce posibilidades de padecer cáncer de próstata, pero solo en las personas blancas, pues en las de raza negra no hubo asociación entre este mal y la actividad física. Con huesos sanos, según el Centro Nacional de Información sobre Osteoporosis y las enfermedades óseas, al ejercitarte se alcanza una mayor densidad ósea que ayuda a fortalecer los huesos, lo cual es música para tus oídos, ya que previene la aparición de osteoporosis, una afección en donde se debilitan tus huesos y puede fracturarse. Los músculos resistentes. Asimismo, tus músculos también gozan al ejercitarse, pues no solo aumenta la oxigenación, tono, fuerza y volumen, sino también se favorece la flexibilidad, la fuerza de los tendones y los ligamentos. Es clave para un buen sueño. De acuerdo con la Fundación Estadounidense del Sueño, hacer ejercicio por la tarde puede contribuir a que tengas un sueño más profundo y un descanso reparador. Si eres de los que se tardan en dormir, ejercitarte reduce este tiempo. Cuando menos te des cuenta, ya habrás caído en los brazos de Morfeo. Una vejez sana. Hacer ejercicio de joven se puede ver reflejado cuando seas más grande. De acuerdo con el estudio longitudinal inglés del envejecimiento, al realizar una actividad física de manera regular, sostenida durante 4 años, se multiplica por 7 la probabilidad de que tengas una vejez sana, una mejor relación sexual con tu pareja. Sí, después de compartir esto, hay que entender que tras estudiar a más de 31.000 hombres, investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard concluyeron que quienes se mantienen activos físicamente presentaban 30% menos de riesgo de disfunción eréctil, a diferencia de quienes hacen poca o nula actividad física.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes este interesante tema hoy, las propiedades que tiene el ajo. Y antes de irnos a la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo el ajo puede ayudarnos como un efecto, ¿verdad?, antibacteriano, que también tiene efectos antisépticos, doctor.
Definitivamente hay este beneficio de ser antiséptico y también, escucha bien, antiviral. Así que hay esa oportunidad de que las personas puedan, una vez se dan cuenta de que algo está pasando raro en mi cuerpo. Ayer estaba enferma una persona en el ambiente de trabajo y al rato ya observé que habían 2 o 3 más que estaban estornudando, tosiendo, y yo me tengo que cuidar. No puedo andar en esta situación, no puedo dar el lujo de enfermarme, porque mis días por enfermedad están contados y no puedo faltar. Así que usted hace bien en poder ayudarse utilizando ajo, ¿sí? Recuerde que este tipo de beneficios, estos compuestos que tienen azufre, cuando usted machaca el ajo, digamos que la aliina, que es el compuesto básico que está ahí, tan solo esperando que usted la active. Una vez usted comienza el proceso de machacarlo, majarlo, triturarlo, cortarlo o masticarlo, usted entonces facilita la conversión de la aliina en alicina. Esta, a su vez, es entonces absorbida por nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema digestivo, va a absorber a través, utilizando la sangre, para que pueda ser distribuida. Claro, como estábamos hablando antes de la pausa, gracias a los alilmetilsulfanos, usted sabe, o sulfidos, va a tener este tipo de productos circulando en su sangre, va a llegar a los pulmones y va a llegar eventualmente a la boca. Y entonces se convierte en ese olor a ajo. Claro, según se distribuyen todos los productos que estamos mencionando que van a ser parte de este proceso de activación. Por ejemplo, el AJN, hablamos de la lisina, del dialil sulfido, del S-alilcisteína, del polisulfido y del vinilditil. Aquí entonces tenemos sustancias que van a estar circulando y que van a tener, Lorraine, este efecto antibacteriano, va a tener ese efecto antiséptico, antiviral. Vean esas virtudes por las cuales nosotros tenemos tantos beneficios y por los cuales usted debe considerar ahora más seriamente el consumo de ajo como un agente, digamos, preventivo, protector, porque en sí tiene muchas formas. Usted no va a encontrar en realidad entre la farmacopea normal que usted tiene acceso, especialmente mediante una receta, no va a encontrar un producto que a la misma vez sea antibiótico, antiviral, antiséptico. Pero el ajo sí. Así que siempre Dios le provee al hombre cosas que son útiles, beneficiosas, y que ahora usted puede tener la ventaja de sacarle a esto un buen provecho, especialmente cuando llega a esa época donde hay personas enfermas o que usted va a estar expuesto a un grupo de personas que pudieran estar enfermas.
Doctor, ¿puede el ajo ayudar a reducir los niveles de colesterol?
Definitivamente hay un gran beneficio. Ahora, hay que escuchar con atención. El ajo puede ayudar especialmente con el colesterol malo. Ese tipo de colesterol que nosotros conocemos como las lipoproteínas de baja densidad, las LDL. Ahí es que el ajo en realidad va a tener un buen efecto. Porque este tipo de productos, este conglomerado de diversos químicos que ya contiene el ajo, cuando es machacado, molido, triturado, cortado o consumido. Así que usted, excepto cuando se toma entero o cuando ya usted ha dejado pasar mucho tiempo, no puede usted pretender que, pues voy a aprovechar hoy que estoy aquí con la licuadora o estoy con un mortero o un molcajete, voy a preparar todo el ajo que yo pueda para salir de esto. No va a funcionar igual. Usted tendrá una pasta de ajo que usted tiene guardada ahí en el refrigerador, en la nevera, pero no va a funcionar igual. No va a tener el mismo efecto. Y en el caso del colesterol es igual. Trate de utilizarlo dentro del poco tiempo que usted tiene esa ventana de utilidad, de activación. Es la que más va a darle a usted el beneficio. Que voy a comer. Y usted puede conseguir uno de estos, digamos, trituradores de ajo, que son sencillitos. Parecen como a estos diversos productos que hay, por ejemplo, para cuando usted quiere exprimir un limón. Pues así viene uno que es más pequeñito y trae una forma peculiar para, como si fuera una canastita, y usted pone ahí el dientito de ajo, lo oprime y salen así los trocitos de ajo ya bien exprimidos, los mezcla con un poquito de aceite y los consume. Esto va a ayudar para que sea más efectivo ese efecto hipolipemiante. ¿Qué quiere decir eso, Lorraine? Hipo, bajo, ¿verdad? Lipi, eso quiere decir grasa. Así que tenemos un efecto que reduce las grasas. Hipolipemiante, pero especialmente del colesterol bueno. No lo tiene igual, por si acaso usted ya lo estaba pensando en llamar y preguntar, con los triglicéridos. No es igual. Recuerde que los triglicéridos sí tienen cierta presencia indirecta dentro de las lipoproteínas, especialmente las de muy baja densidad, VLDL. Pero estas no se ven afectadas y tampoco el colesterol bueno se ve influido por el consumo de ajo. Pero el malo, ese sí. Ese que usted siempre está preocupada porque le salió alto. Pero hay un detalle muy peculiar. Si usted quiere que esa cifra de colesterol en realidad refleje una reducción que sea significativa, escuche con atención, tiene que estar consumiendo ajo por más de 2 meses. No piense que es que usted el día antes de ir a visitar al médico y que va a sacarse la muestra de colesterol comió ajo y como efecto de magia, ¡chas!, ahí ya se redujo la cifra del colesterol malo. No, usted tiene que estar consumiendo, escuche bien, por lo menos durante 2 meses para que usted en la próxima visita, cuando vaya a hacer a ver al médico, haya reducido por lo menos un 10% la cifra de su colesterol malo, el LDL. Y usted dirá, ¿10% nada más? Bueno, tome en consideración que el 10%, si usted sacó 220, básicamente va a ser 22. Y ya esto lo pone a usted dentro de un rango bastante bueno. Bajó bastante de 220 que tenía, o 222. Ya se acercó más a 199, 198. Y si usted sigue consumiéndolo, pero también sigue adoptando medidas para que reduzca el colesterol, porque hay personas, Lorraine, que lo que quieren es que le baje el colesterol, pero es para ellos poder seguir comiendo rabo de langosta. Quieren seguir comiendo las 2 o 3 chuletas con tostones y quieren seguir consumiendo tantas cosas que ellos saben que les sube el colesterol. Ay, doctor, pero mire que son tan ricas, pero yo lo que no quiero es que me haga daño y que se me tapen las arterias. Bueno, las cosas no funcionan así. Usted debe hacer su parte. No quiero que me suba el colesterol, pues no voy a usar productos que me eleven el colesterol. La leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos, la carne, especialmente los mariscos y el cerdo, le van a aumentar muchísimo el colesterol. Y usted pretende seguir comiéndoselos, pero usar el ajo para que no le afecte. Así no funciona. Deje de consumir esos productos y también ahora utilice el ajo para que usted pueda tener de manera real el beneficio de poder ayudarse teniendo ahora una cifra que no va a endurecer sus arterias, porque el colesterol lamentablemente se va a oxidar y las arterias se le van a poner rígidas. La presión se va a elevar y usted no quiere que eso suceda. Así que ya tiene el remedio, pero la parte suya la tiene que hacer. Y su parte no es solamente comerse el ajo. Es también dejar de comer aquellos productos que le van a elevar el colesterol. Y de esa manera usted puede tener el efecto neto del beneficio.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y nosotros vamos a seguir compartiendo más sobre las propiedades del ajo. Ya volvemos.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de White lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen 3 teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro. es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo. Mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Presta tu oído a todo hombre, pero tu voz a muy pocos.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando acerca de las propiedades del ajo. Y tenemos por aquí a Rosa Sosa, doctor. Ella nos pregunta que si hay algún jugo que se pueda ingerir para evitar el mal aliento.
Claro que sí. No, eso es una preocupación
después
genuina.
Después de comer el ajo.
Sí, no, es una preocupación genuina. ¿Sabe? Que sí hay varias alternativas. Número uno, las personas que toman leche de vaca estoy hablando. No estoy hablando de leche de avena, ni leche de almendras, ni de soya. Leche de vaca. Tienen rápidamente una alternativa para reducir. Esto es si consumen el ajo y la leche casi simultáneamente. Porque si usted espera, digamos, a la siguiente comida o más tarde para decir, ¡ay, qué olor tan fuerte! ¡Tengo ajo! Nadie me tolera, todo el mundo se me aleja. Y después se toma el vasito de leche, ya no es igual. Porque esa combinación, escuche bien, de agua y grasa. Recuerde que la leche tiene su grasa natural. Y esta combinación ayuda a reducir ese tipo de aliento fuerte, ¿verdad?, que la persona va a tener. Pero no es lo único. El tomar, por ejemplo, agua inmediatamente después que come ajo ayuda a reducir bastante. El utilizar la albahaca es otra alternativa que usted tiene para reducir ese sabor a ajo que deja. El consumir setas, las setas, los hongos, pueden ayudar para que usted pueda tener esa reducción. Y el utilizar perejil. Ahí usted tiene varias alternativas. Así que si usted, por ejemplo, dice voy a preparar para utilizar unas 2 onzas de agua, voy a licuarla con perejil y albahaca. Y entonces usted la tiene lista y tan pronto usted finalizó de comer, se echa esas 2 oncitas de agua con perejil y albahaca. Ya usted tiene ahí un buen neutralizador. No estoy diciendo que es que ya va a tener cero olor a ajo, no. Pero sí va a haber una reducción significativa que le alentará para que en la próxima comida usted dice, pues mira, no me fue tan mal. Las personas no se alejaron tanto, no se quejaron tanto de que yo tuviera ese olor fuerte a ajo, así que lo voy a aprovechar. Es un remedio que puede ser de mucha ayuda. Usted prepara un jugo verde de albahaca con un poquito de perejil y de esta manera usted tiene ese beneficio de reducir ese olor.
Tenemos también a Edelmira Morán. Ella nos escribe desde El Salvador. Dice que a veces ella amanece con dolor al lado izquierdo de su pecho. Ella se toma un té de ajo. Dice que se le quita el dolor. Se lo come con la comida en el desayuno y también se le quita.
Bueno, el asunto le ha funcionado, pero eso no quiere decir que usted ya resolvió el problema. Hay que verificar si es que usted poco a poco sus arterias coronarias se han estado obstruyendo y gracias a que hay cierto beneficio vasodilatador, antiplaquetario e hipotensor. Hipotensor quiere decir que baja la presión arterial. Probablemente usted tiene ese beneficio de que, ay, se me fue el dolorcito, ay, qué bueno, y ya usted se siente muy feliz. Pero eso no quiere decir que sus arterias se les haya ido, digamos, la cantidad de colesterol o de placa que ya se haya depositado ahí. Y por eso cada cierto tiempo, según se va obstruyendo, va a sentir otra vez la molestia. Entonces, hace bien, escuche con atención, ir al cardiólogo. Vaya para que le hagan pruebas adicionales para saber cómo están esas arterias coronarias. Hay que saber si en una prueba de esfuerzo usted tolera esa prueba de esfuerzo. Hay que diagnosticar qué está pasando, los niveles de colesterol, saber si en realidad usted ya amerita algún tipo de medicación que pueda ayudarla con su problema. Y esto como único es yendo al médico. No se contente solamente con que se le quitó la molestia que usted tenía en el pecho. Qué bueno, ¿verdad?, que le ayuda. Pero lo ideal es que si usted tiene esa molestia, sepa por qué la tiene. Si es porque está poco a poco desarrollándose la obstrucción de las arterias coronarias, hay que atender ese asunto. No queremos que usted ahora llegue un momento en que no pueda tener el beneficio que el ajo en este momento le está dando y ya se le instale una angina de pecho de pequeños esfuerzos. Y eventualmente ya usted tenga la probabilidad de que se pueda desarrollar un tipo de infarto cardíaco. Y yo estoy seguro que usted no quiere eso. Así que saque cita con su médico internista, con el cardiólogo. Vaya y revísese. Esto le va a ayudar para que usted tenga tranquilidad, aunque usted después siga haciendo sus cambios, ¿verdad?, en estilo de vida, y aunque siga comiendo ajo. Pero usted tiene que saber qué está ocurriendo y cómo ahora a tiempo se puede ayudar.
Tenemos también otra consulta de Solange. Ella dice, mi mamá padece de tiroides, ¿qué beneficio tendría el ajo en ella? Bueno, esa sería la pregunta, aunque nos está aclarando también que la mamá tiene también otra situación, que es que está pasando por congestión nasal, se le dificulta estornudar, a veces siente la cabeza congestionada, lleva días así, y está preguntando entonces si usted cree que influye la tiroides al presentar todos estos síntomas. Ella tiene 62 años, tiene como que su cara parte adormecida y padece de la presión. Dice que últimamente se le ha alterado. ¿Qué tipo de alimentación podría ella consumir? A veces no puede dormir.
Bueno, de todo el cuadro que ella presenta, yo le diría que vaya a verse con su médico. No es normal que si usted padece de alta presión, tenga a la misma vez también su cara adormecida. Hay que verificar qué está ocurriendo. En ocasiones pudiera haber algún trastorno de nervios, especialmente el nervio trigémino en la zona facial, pero también hay ocasiones cuando se pueden ir desarrollando trastornos vasculares que a causa de la hipertensión arterial pudieran estar ya afectando zonas del cerebro donde se controla la sensibilidad y el aspecto motor, el movimiento de los músculos faciales. Y estas son cosas que hay que atender. No podemos solamente pretender que un producto natural, porque tiene múltiples beneficios, va a arreglar todo lo que usted padece. Sí es cierto que tienen muchas virtudes, y eso se reconoce. Pero no podemos tampoco ser tan simplistas de pensar que esto me va a arreglar todo el problema que yo tengo. Así que se hace necesario, en el caso de ella, que vaya a verse al médico. Llévele el día que usted acuda, mientras más pronto mejor, pero el día que usted acuda, lleve un registro de la cifra de la presión arterial. Tómela en la mañana antes de desayunar, antes de que se le ocurra tomarse una taza de café. Que dicho sea de paso, el café le va a elevar más la presión arterial. Así que no se le ocurra usar café si usted padece de alta presión. No se le ocurra usar, por ejemplo, té verde, el té negro, el té matcha. No utilice esos productos, le van a elevar la presión. No se le ocurra comer chocolate, le va a elevar la presión. El fumar, el tabaquismo, eleva la presión. Así que hay factores que van a estar colaborando adversamente, haciéndole daño a usted en contra suya. Aunque usted sabe que el ajo le ayuda, pero le voy a recomendar eso. Vaya primero al médico. Deje que él verifique, llévele la cifra del registro de esas presiones arteriales que usted se tomó antes de desayunar y antes de cenar. Se sienta en la mesa del comedor, se pone su equipo en el antebrazo, permita que transcurran unos 5 o 6 minutos. Eso le da tiempo para que usted lea un capítulo de la Biblia, el que usted quiera, de los evangelios, del lugar de la Biblia que usted guste. Cuando usted finalice de leer ese capítulo, ahora sí, active el esfigmomanómetro. Esa es la maquinita que usted usa para tomarse la presión. Algunas personas le dicen el esfigmo. Bueno, actívelo y quédese tranquilo en lo que ese brazo del esfigmo, el mango del esfigmo, se llena. Y una vez se vacíe el mango del esfigmo, entonces va a salir en la ventanita, si está usando un esfigmo digital, la cifra de la presión arterial y el pulso. Escriba esas dos cifras. Escriba la de la presión arterial y el pulso. Y al hacer esto dos veces al día, le va a dar al médico una idea más precisa de cómo está la cifra real de su presión arterial. Y él va a notar si hay una tendencia a que la cifra de la presión arterial se eleve más en la mañana que en la tarde, o se eleve más en la tarde que en la mañana. Esto puede hacer una diferencia respecto al momento en que a usted se le va a estar proveyendo el antihipertensivo para poder evitar que usted vaya a sufrir un accidente cerebrovascular, porque la hipertensión arterial generalmente es un antecedente para el facilitamiento del desarrollo, por un lado, de ataques isquémicos transitorios o de un accidente cerebrovascular amplio. Los ataques isquémicos transitorios son pequeños derrames, pequeñas hemorragias o pequeñas áreas que sufren por falta de circulación. Son trastornos isquémicos, ausencia de oxígeno llegando a un tejido. Y cuando la sangre no llega a un tejido, porque no puede transportar oxígeno ni nutrientes, porque hay obstrucción, como ocurre con un coágulo, o porque la pared de la arteria se rompió y no puede llegar el tejido a ser suplido por esa sangre nutrida y oxigenada. Entonces, el nosotros saber a tiempo, antes de que esto desemboque en una complicación seria, usted debe revisarse. Trate de hacer lo mejor posible, pero no hay un beneficio del ajo directamente para la tiroides.
Tenemos entonces a Nelly, que nos llama desde Aguadilla. Escuchamos la pregunta, Nelly.
Sí, ¿cómo se puede usar el ajo para esas personas que padecen de la enfermedad de reflujo gastroesofágico y gastritis? Muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Esa es una de las situaciones para las cuales el ajo está contraindicado. Las personas que tienen reflujo gastroesofágico y las personas que tienen gastritis, se les recomienda que usen poca cantidad, porque el consumirlo en cantidades como, pues yo padezco de alta presión y el doctor habló del ajo y usted casi quiere comerse una cabeza de ajo al día, porque él dijo que era bueno y me va a ayudar a bajar la presión. Bueno, usted no debe exagerar. Si usted ya tiene esa condición y la tiene controlada, usted va a empezar consumiendo, digamos, medio diente de ajo, bien machacadito, y como le dije, cuando usted lo consuma, si lo consume con la comida y no tiene una úlcera gástrica activa, ahí está la palabra clave. Si en este momento usted no tiene una inflamación de la mucosa gástrica, si la gastritis no está activa porque ya usted lleva mucho tiempo usando el omeprazole o le recomendaron algún otro producto y ya usted ha notado que se le ha ido, y la última vez que fue donde el gastroenterólogo le dijo que todo estaba bien, que todo está controlado, pues usted ahí puede utilizarlo en pocas cantidades al mismo tiempo que come. No lo utilice solo. El consumo del ajo con el estómago vacío, o porque le dijeron que estas tabletas o cápsulas de ajo son buenísimas, que ayudaron a fulano, que usted lo conoce y que sabe que padece y que le ayudó, porque así es como funciona la sociedad. Y usted dice, ah, pues si a él le funcionó, yo también la voy a usar. ¿Cuáles fueron la marca? ¿Qué marca fue la que lo usó? Y allá va usted directamente a comprar la marca que le dijeron que usó el amigo de la amiga suya. Que usted va a usar ajo, pero va a usarlo en pequeña cantidad. Lo machaca o lo muele, o lo troza bien pequeñito, y recuerde tener, en su caso, si usted usa leche, use la leche. La leche, en cierta manera, por el efecto del calcio, tiene un efecto que ayuda a reducir la irritación, pero por el efecto de la proteína y las grasas que tiene, la misma leche estimula la producción de ácido clorhídrico. Y si además el ajo le va a irritar, entonces no le va a hacer gran beneficio. Así que lo mejor es que usted pueda utilizarlo en pequeña cantidad en el momento que come, y esto le va a ayudar para que usted pueda ir poco a poco, según lo vaya tolerando, puede aumentar a un dientito de ajo, diente y medio, dos dientes, de acuerdo a la situación que usted tenga por la cual lo tiene que usar o lo quiere usar. Si es asunto solamente de darle un saborcito a la comida, pues usted lo puede preparar y aunque hayan transcurrido los 10 minutos, usted lo puede utilizar. Pero si es porque tiene alguna condición, como que quiere bajar el colesterol, quiere usarlo como antibacteriano, antiviral, sea cuidadoso. Úselo en pequeñas cantidades. También aquellas personas que están utilizando, Lorraine, los antiplaquetarios. Uh-huh. Aquellos que ya han desarrollado un accidente cerebrovascular. Aquellos que están usando heparina, warfarina, Plavix. No utilicen el ajo. Lo que va a hacer es adelgazar más la cantidad de su sangre, la densidad, porque no va a permitir el asunto de la adhesión plaquetaria. Y lo que va a hacer es potenciar el que usted pueda tener alguna hemorragia local, que sangre por la encía, que les produzcan hematomas, que pueda tener algún sangrado digestivo. Ese no es el propósito. Así que en ese aspecto, si usted está usando alguno de esos productos antiplaquetarios, adelgazantes de la sangre, no utilice el ajo hasta que su médico lo indique.
Tenemos por último la consulta de Clara Sánchez. Ella dice, ¿el té de la paja de ajo con el orégano es buena?
Si dice la paja del ajo, entiendo que es la cápsula, la celulosa que está alrededor del diente de ajo. En realidad no he sabido que sea tan efectivo porque el asunto está en la alicina que está en el ajo y se activa cuando usted lo machaca, lo mastica, lo tritura, lo troza, pero dentro de un lapso de unos 10 minutos.
Bien, ya hemos entonces llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas. Si usted tiene cualquier otro tipo de consulta, mañana es el día para hacerla. Así que esperamos contar con su fina sintonía. Vamos a despedirnos, no sin antes compartirles el pensamiento para meditar.
Nos dice el capítulo 6 y el versículo 1 del libro de Génesis, algo que ya nosotros conocemos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Pasó el tiempo y estábamos hablando de cómo desde Adán llegamos a la época de Noé y cómo ese mandato que Dios había dado de que se multiplicaran los hombres sobre la faz de la tierra ocurrió. Lamentablemente, hubo dos genealogías. Aquellos que siguieron lo que Dios había dicho, fueron obedientes a las instrucciones de Dios, pero otros no. Y otros se reunieron en ciudades, construyeron estructuras que desafiaban lo que Dios había dicho. Y el Señor también se quedó ahora observando a los que le habían obedecido. Y lamentablemente comenzó un momento de confusión, un momento gris, donde ahora comenzó un proceso de intercambio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Qué repercusiones tiene esto? Bueno, eso lo sabremos en la próxima intervención de Clínica Abierta.
Nosotros nos despedimos, amigos, y será hasta nuestro próximo programa. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.